En los siguientes minutos vamos en literatura española a hablar de la familia de Pascual Duarte y de la figura de Camilo José Cela. Nos acompaña la profesora Nieves Baranda. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Hablar de Camilo José Cela pues podría parecer algo superfluo, porque se trata desde luego de uno de los autores españoles más conocidos para el público en general y, por supuesto, suponemos que para todos los alumnos.
Cela fue un personaje tan excesivo en sus manifestaciones y con una figura tan pública que es cierto que parece que todo el mundo lo conoce. Sin embargo, también es verdad, no creo que esté de más que, aparte de mencionar su carácter, que no sé, pues se puede calificar de extremado, sobre todo chabacano, exhibicionista y excesivo, sobre todo excesivo, pues bueno, yo creo que sí se pueden dejar algunos datos biográficos para saber en qué nos estamos moviendo. Camilo José Cela era gallego, nació en Padrón, en la provincia de A Coruña, en 1916 y murió en 2002. Como he dicho, no voy a tratar su biografía con detalle, porque también nuestros alumnos la pueden encontrar en muchos sitios, pero sí quiero referirme brevemente a la trayectoria literaria, porque me parece importante para entender el lugar que ocupa en ella la novela de la familia de Pascual Duarte, que es la que nos va a centrar sobre todo, ¿no? La carrera de escritor de Cela podríamos decir que se fragua a partir de 1931. ¿Por qué? Pues su familia se había trasladado a Madrid tiempo atrás y en ese año, en el 31, es internado en un sanatorio de la Sierra del Guadarrama durante varios meses para curarse una tuberculosis. Ya sabemos que ese era el método, ¿no?, habitual. Esta enfermedad, que durante mucho tiempo le tiene postrado o recluido, le convierte en un lector voraz. Y durante varios años se dedica intensamente a la lectura, ya que además hasta 1934 no puede volver a hacer una vida normal. Esos años son de lectura intensa y le sirven para su formación como novelista. Y se va a manifestar, se va a traslucir esa formación años después. Pensemos que la primera novela publicada, y que es además una de sus grandes obras, es La familia de Pascual Duarte, y apareció en 1942. Es decir, pocos años después de terminada la Guerra Civil. Y ya Cela, en esa primera novela, demuestra que es un escritor maduro, que sabe crear un relato con una estructura compleja, que tiene un lenguaje y un universo novelesco con motivos propios. Y además es una obra que tuvo éxito inmediato.
¿Y quién podemos decir que le enseñó? ¿De dónde fueron sus enseñanzas? Quizá de estas lecturas que vorazmente, bueno, pues leyó durante este tiempo internado en Guadarrama.
Cela habló en varias ocasiones de las lecturas de esta época, pero Cela también era bastante fantasioso, iba a decir. Hacía manifestaciones contradictorias muchas veces, o sea que hay que creerle hasta cierto punto. Pero entre los autores que citaba, citaba de todo. Citaba desde novelistas del siglo XIX, como por ejemplo Galdós o a Pardo Bazán. Citaba los de la generación de fin de siglo, o también conocida como generación del 98, y entre ellos fundamentalmente a Baroja. Autores ingleses, como por ejemplo Dick, o Stevenson, franceses, también autores rusos como Dostoyevsky, ¿no? Entre todos ellos, a mí me gustaría destacar sobre todo a Baroja, porque es uno de los autores que nuestros alumnos conocen muy bien. Y Cela reconoció en él de una forma específica a uno de sus grandes maestros. En una ocasión decía: Baroja, el último gran novelista español, vive aún en la memoria de sus lectores, de sus amigos, de quienes nos consideramos sus discípulos. Es decir, él se reconoce de forma directa discípulo de Baroja. ¿En qué coincide con él? Pues en considerar que la novela es un género que permite de todo. Es lo que se suele llamar un género proteico, un género con una gran libertad en su configuración. Eso no quiere decir que no haya una estructura, que no haya una armazón, que esta no esté muy meditada, como ya dijimos con Baroja, pero es un armazón y una estructura que no se nota, que parece que no está.
La primera novela de Cela, ya se ha dicho, fue La familia de Pascual Duarte, y sin embargo fue una obra ya muy madura. ¿Eso es frecuente? ¿Es frecuente que un escritor alcance la madurez pues en la primera obra?
Yo creo que todos sabemos que eso no es nada frecuente. Lo que es aún más raro es que después, en esas siguientes obras, esa madurez siga creciendo y que en vez de adocenarse, repetir y copiar los modelos novelescos con los que ha triunfado y con los que puede seguir, a los que puede seguir sacando partido, pues que vuelva a experimentar una y otra vez. Y ese es el caso de Cela. Cela es sobre todo un escritor que experimenta prácticamente en cada una de las obras que escribe. Por poner algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Pabellón de reposo, que se publica en 1944, es una novela donde aprovecha sus experiencias en el hospital, ese hospital del Guadarrama en el que hablábamos. Sin embargo, la siguiente gran novela donde se ve al Cela innovador no tarda mucho en llegar, y es que en 1946 Cela pide permiso para publicar La colmena. La censura se lo niega, como es bien sabido, porque dice literalmente que es inmoral, pornográfica e irreverente, que ya es decir. Y bueno, pues durante los años siguientes continúa puliéndola y finalmente consigue publicarla en 1951 en Buenos Aires. Recordemos que La colmena está considerada una de las novelas más importantes de la posguerra española y uno de los hitos de la corriente que se llama realismo social.
Así que con tres novelas publicadas, dos de ellas se consideran ya clásicos. Pero, ¿qué otros modelos de novela también practica?
Estas cuestiones las tienen nuestros alumnos en el libro, así que no les voy a dedicar mucho tiempo. Pero podríamos citar, por ejemplo, la de Mrs. Caldwell, Habla con su hijo, que es una novela epistolar de 1953. Vísperas, festividad y octava de San Camilo de 1936 en Madrid, que si no respiro, en fin, de 1969, y que puede ser considerada una novela experimental. O, por ejemplo, Mazurca para dos muertos, posterior, de 1983, que tiene una perspectiva histórica. Y eso solo citando novelas, porque además hay que recordar que escribió muchísimos artículos periodísticos, escribió libros de viajes, el famoso Viaje a la Alcarria, que todo el mundo conoce, o también los relatos cortos, ¿no? Entonces estamos ante el escritor total, el que casi como excepción a su época puede vivir desde muy pronto de lo que escribe y además tiene vocación de vivir de eso.
Todas estas novelas parecen desde luego muy distintas. ¿Tienen algo en común? Es decir, ¿hay rasgos que se pueden considerar característicos de Cela?
Sí, hay rasgos de aspectos que se repiten y que podríamos considerar que pertenecen de forma íntima al universo de Cela. Por ejemplo, los personajes son seres desvalidos, dominados por la maldad, son seres crueles en general. Luego, para su caracterización, a Cela le gusta exagerar los comportamientos, le gusta exagerar las notas negativas, subrayar lo feo, lo deforme. Pero, sin embargo, a pesar de esta condición, o quizá precisamente por esta condición, su autor no los juzga con dureza, sino que muchas veces aplica compasión y comprensión hacia el dolor que tienen. Y de ahí también surge una ternura, ¿no?, que se demuestra en sus obras, al menos notas de ternura. Entre los temas, pues los temas que le obsesionan está la sexualidad y sobre todo la muerte. La muerte en especial es un tema constante en todas sus obras. Y bueno, si nuestros alumnos, que ya habrán leído a estas alturas La familia de Pascual Duarte o estarán a punto de leerla, se darán cuenta de que ya en esa primera novela están presentes todas estas características y además aparecen ya muy bien definidas.
En su época y con estos planteamientos temáticos, pues no es nada de extrañar que tuviera problemas con la censura.
El problema de la censura en la posguerra, que es muy, muy importante, se aborda en el libro de texto. Está ahí citada en las páginas de presentación, así que tampoco voy a extenderme, pero quiero subrayar la importancia que tuvo el control ideológico en todos sus aspectos para el régimen franquista. Se leía y se daba o se denegaba el permiso para todo lo que se tenía que publicar. Daba igual que fuera prensa escrita, que prensa, que la radio, más tarde la televisión, para cualquier hoja, para folletos, absolutamente todo. Y además no era solo una censura política, sino se trataba también de una censura moral, social y religiosa. Y eso lo que tiene como consecuencia en cualquier situación de estas, y no solo en la España del momento, es que por una parte se prohíben ciertos libros. Por otro, los que se publican en gran medida aparecen mutilados, cambiados, a sus autores se les exige que los sometan a cambios y a revisión. Y luego también hace que se produzca lo que se llama una autocensura. Es decir, el autor que sabe que no le van a permitir publicar ciertas cosas, evita esos temas, esas expresiones o esos motivos. También es verdad que hay que decir que en el caso de Cela, aunque La colmena fue prohibida y después de su publicación en el extranjero, en España, el autor, él mismo, fue represaliado. Por ejemplo, le excluyeron de la Asociación de la Prensa de Madrid o no se le citaba en los medios de comunicación. Como digo, a pesar de esas censuras, nunca fue gravemente censurado ni dejó de recibir premios o reconocimientos. Por ejemplo, en 1957 fue elegido miembro de la Real Academia. Bien, eso era solo posible con el visto bueno del régimen franquista.
Pues vamos a pasar a hablar de La familia de Pascual Duarte, que se trata de una obra que apareció muy pronto después de la Guerra Civil y en un momento en que la literatura española pues estaba atravesando por el momento precisamente un desierto.
La crítica, tanto es así que la crítica literaria ha tomado dos obras como hitos en el renacimiento de la novela de posguerra. Una es La familia de Pascual Duarte, que aparece publicada, como decía antes, en 1942, y la otra es Nada, de Carmen Laforet, que recibió el premio Nadal. Ambas obras han sido situadas dentro de una corriente que se ha llamado realismo existencial y las dos se consideran iniciadoras y además ejemplos máximos de esa corriente. Aunque también es verdad que algunos prefieren etiquetar a La familia de Pascual Duarte como tremendismo, título o etiqueta que a su autor, por cierto, a Cela le espantaba, con el tiempo llegó a horrorizarle, ¿no? Y la titulan tremendismo, o la consideran dentro del tremendismo, por lo violento del personaje, por la falta de moralidad, por el ambiente degradado, por los asesinatos de la trama, etcétera, ¿no? De todas formas, me gustaría señalar que se llame de una u otro modo, lo importante de esta corriente es que muestra la vida como un vacío y como una angustia. Y lo hace desde una visión particular, no desde la visión colectiva, sino desde un personaje, en un caso la visión de Pascual Duarte, y en otro el de Andrea, que es la protagonista de la novela de Carmen Laforet, de Nada. Es una visión, además, y esto también es muy importante recordarlo, que choca frontalmente con el triunfalismo y la evasión de la realidad que estaba presente en toda la literatura del momento. Cela, de hecho, hablando de Pascual Duarte, reconoce este aspecto y dice: yo creo que gran parte de la expectación que produjo fue debida a que llamaba las cosas por sus nombres. Y esto, digamos, es un rasgo fundamental.
¿Y qué cuenta pues esta novela que se ha calificado de tremendista, aunque no le gustara al autor?
Bien, la novela es la vida de Pascual Duarte contada por él mismo. Pascual es un campesino extremeño que desde su niñez está sometido a una vida muy dura por las circunstancias de extremada pobreza y también por sus padres. La vida no le ofrece posibilidades, no le ofrece esperanzas y además cuando lo hace estas esperanzas se ven siempre frustradas o muy limitadas. Para resolver los problemas a los que él se enfrenta, el único medio que tiene o al que digamos recurre es a la violencia. E incluso esta violencia no está siempre motivada. A veces es una violencia extremadamente gratuita, ¿no? Por ejemplo, primero mata a su perra, a Chispa, solo porque le mira de una forma escrutadora. También mata a la yegua porque ha tirado a su mujer, a Lola, y le ha provocado un aborto. Después ya empiezan crímenes contra personas, ¿no? Mata a su esposa, a Lola, mata al amante de Lola, mata a su madre, y aunque tampoco se aclara el asunto de la autobiografía, también se desprende que mata al conde de Torremejías, a don Jesús, que es el aristócrata del pueblo, posiblemente durante la Guerra Civil, pero como digo, esto no está claro, no queda claro en la obra.
Desde luego, pues así, en este resumen, la novela es difícil de digerir, tiene un argumento complicado.
Es durísima, creo que sí, que es una novela muy dura. Y sin embargo, es curioso que aunque como lectores somos conscientes de la brutalidad del personaje, en él hay rasgos que lo humanizan. Y esto lo consigue muy hábilmente por medio de la técnica que emplea de relatarla en primera persona. En esta asignatura, quiero recordar que ya hemos leído El mundo es ansí, de Baroja, y que comentábamos cómo el autor emplea dentro de la narración las cartas de Sacha o sus diarios para hablar desde la intimidad de la protagonista y expresar el mundo como lo veía ella. Pues esa misma función que tenían las cartas de Sacha en El mundo es ansí tiene en La familia de Pascual Duarte el uso de la primera persona. Sirve para que el personaje explique desde dentro los motivos, de modo que a la vez que cuenta esos hechos tan crueles, lo hace, por un lado, con palabras que en parte los ocultan. y por otro lado contando sus razones, de modo que no es que lo vayamos a entender, pero sí es verdad que esa explicación permite aceptarlos con una naturalidad que de otra forma sería impensable.
Podemos decir entonces que el núcleo de la obra pues es la autobiografía del propio Pascual Duarte.
Sí, esa es la esencia del relato, lo fundamental. Sin embargo, no empieza como tal, sino que la preceden y la siguen una serie de documentos que sirven para filtrar este relato. Y si te parece, los voy a explicar un poco porque creo que es importante. La obra empieza con una nota del transcriptor, es decir, con una advertencia de alguien que ha pasado a limpio los papeles de Pascual y que los prepara para su publicación. Alguien que no sabemos el nombre y que nos dice, pero sí nos dice cómo hemos de entender esa lectura. Dice, el personaje, a mi modo de ver, y quizá por lo único que lo sacó a la luz, es un modelo de conductas no para imitarlo, sino para huirlo. A partir de aquí, todo lo que sigue ha sido preparado por ese transcriptor anónimo. Le sigue, a continuación, una carta de Pascual, escrita en 1937, desde la cárcel de Badajoz, donde dice que envía sus papeles a don Joaquín. Don Joaquín es un amigo del conde de Torremejías, al que ya he dicho que había asesinado, y en esa carta Pascual le da explicaciones sobre el proceso de redacción. Además, él mismo nos da una clave moral para entender su vida. Dice que todo es demasiado malo y que le remuerde la conciencia. Pero no es claro. Es decir, ahí hay una ambigüedad bastante calculada. Dice, ya ni pido perdón en esta vida. O en otro caso dice, es más que probable que si no lo hicieran, es decir, si no le ajusticiaran, volviera a las andadas. Y además se justifica diciendo que es demasiado frágil para resistir al instinto. A continuación viene una cláusula del testamento de don Joaquín y a continuación la dedicatoria de esos papeles de Pascual que está hecha a don Jesús González. Y esto es muy importante. Dice, quien al irlo a rematar el autor de este escrito le llamó Pascualillo y sonreía.
Todos estos textos están antes del relato del propio Pascual. ¿Hay otros después del relato y qué función tienen?
Sí, hay otros textos detrás que son otra nota del transcriptor y además dos cartas. En la nota del transcriptor nos explica cómo llegó a sus manos el manuscrito original, explica que no está terminado, que le falta el final, que lo ha estado buscando pero que no lo ha encontrado y explica también cómo han llegado a sus manos las dos cartas que siguen. Y las dos cartas, y esto es bastante interesante, una está escrita por el capellán de la cárcel cuando Pascual estuvo allí y el otro por un número de la Guardia Civil que estaba allí. Y lo interesante es que cada uno habla de Pascual y dan opiniones totalmente contrapuestas. Mientras que el capellán dice que Pascual murió como un valiente, un hombre con una entereza impresionante, el número de la Guardia Civil dice que no, que fue un ajusticiado vulgar y además no cree nada, ni en su bondad, ni en su arrepentimiento, ni nada, ¿no? Entonces, esta también volvemos otra vez a la ambigüedad. La lectura puede dar lugar a interpretaciones diferentes.
¿Y la época? ¿En qué época tienen lugar por los acontecimientos?
Es muy difícil determinar el tiempo interno de la novela porque el autor quiso que fuera así. O sea, no nos da tantos elementos. Es verdad que todos los documentos externos de los que he hablado están todos fechados. Y entonces tenemos datos que fijan que en el 1937 muere Pascual Duarte, porque ese año también es el año en que envía el manuscrito y tenemos el testamento. Después, en la obra se dice que la madre murió el 10 de febrero del 22, de modo que debemos suponer que entre el 22 y el 37 estuvo en la cárcel, por lo menos, o hasta el 35 o hasta el 36, y sin embargo no sabemos muy bien otras referencias internas, cuándo nació exactamente, cuándo se casó, etcétera, ¿no?
Pascual no narra su vida siguiendo pues el orden de los acontecimientos, el orden cronológico.
Bueno, es que ese es otro problema que tenemos, que es que no solo no nos da fechas, sino que además desordena el relato de los acontecimientos, cosa que es frecuente también en la obra de Cela y que también hemos visto en El mundo de Sansí de Baroja. Dice, al comienzo del capítulo cuarto, esto mismo lo dice Pascual, dice, usted sabrá disculpar el poco orden que llevo en el relato, que por eso de seguir por la persona y no por el tiempo, me hace andar saltando de principio a fin, y del fin a los principios, como langosta variada, sin pararme a construirlo como una novela. La organización general de la novela, va de la niñez hasta el momento en el del asesinato de la madre de Pascual, pero hay alteraciones. Por ejemplo, se adelanta la muerte de la perrilla de Chispa, que es posterior a la muerte del hermano de Pascual, no asesinado por él, en este caso debo aclararlo, sino simplemente el pobre es atacado por un cerdo en una escena tremenda. Pues en la muerte del hermano es anterior a la muerte, al asesinato de la perra, pero se cuenta en orden inverso, en parte para subrayar la brutalidad del personaje. Y luego, por ejemplo, las reflexiones del final del capítulo 12 son un anticipo de la muerte de su madre. En síntesis, creo que lo esencial es que en la obra se mezclan dos tiempos. El de los hechos narrados, que están sucediendo hasta 1922, muerte de la madre, y la visión de estos hechos y las reflexiones que provocan a su autor, a Pascual, que está escribiendo entre 1935 aproximadamente y 1937.
Y ya, pues para finalizar, ¿hay alguna historia real en la base del argumento?
Pues no. La verdad es que sepamos, no existe esa historia. Y además, sobre todo, hay que recordar que se trata de una obra muy literaria. Debemos, por ejemplo, el artificio del manuscrito encontrado, este que del transcriptor que nos dice que encontró el manuscrito y demás, esto está también en El Quijote. El Quijote, según nos cuenta la propia obra, es el relato escrito por el historiador árabe Cidea Mete Benengeli sobre este caballero loco, que luego se traduce. Pero además, por ejemplo, la obra tiene los rasgos característicos de otro género muy, muy español, que es el género picaresco. Sobre todo se recordarán El Lazarillo de Tormes. Por ejemplo, es que la picaresca es el relato de la propia vida que hace una persona de origen humilde, donde cuenta todas las artimañas que ha ido utilizando para sobrevivir, para mejorar en su condición social. Y Pascual Duarte no está lejos de ese argumento. Por ejemplo, el Buscón de Quevedo empieza: yo, señor, soy de Segovia. ¿Y cuáles son las primeras palabras de Pascual Duarte? Yo, señor, no soy malo. O sea, la tradición literaria está clarísima.
Podemos acabar diciendo pues que cuando las obras son muy ricas y son complejas, pues siempre son difíciles de resumir.
Sí, la verdad es que siempre le pilla a uno el tiempo. Sí, creo que de todas formas nuestros alumnos están más que arropados por cualquiera de las ediciones recomendadas. Allí encontrarán orientaciones, también en los cuadernos de evaluación a distancia, y con eso y su experiencia lectora le podrán sacar mucho partido a la obra.
Bueno, pues a todos los que no lo hayan leído y también a los oyentes, que se acerquen, y feliz lectura. Muchas gracias.
Gracias.